¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo estamos? Bien, qué bendición. Qué bendición, no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Yo no sé si le preguntas a la gente en la calle. Si le preguntas a la gente en la calle, no te dice que está bien, ¿eh? Yo esta semana se lo pregunté a mucha gente en la calle. Así que si estás aquí en esta mañana y puedes decir que estás bien, ja, no es poca cosa. Poca cosa, decía Donald, no, poca cosa. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque tu presencia, Espíritu Santo, está aquí con nosotros. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de disfrutar de ti y de poder venir a alabarte, a glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias. Porque no lo merecemos realmente. No somos dignos, Señor, si no fuera por ti, Señor, de estar aquí en esta mañana. Pero tú, en tu misericordia, nos miraste y lo pusiste en nuestros corazones y aquí estamos, Señor, para bendecirte y glorificarte, Señor, y también para escucharte, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana me hables, nos hables y que traigas a nuestras vidas aquello que necesitamos, Señor. Lo que necesitamos, no lo que nos gustaría ni lo que queremos, sino lo que necesitamos, Padre. Te entregamos este momento y te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, Señor, porque si tú no nos ayudas, yo aquí no pinto nada, Señor, y te necesito en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El viernes pasado, ¿alguien se acuerda qué salmo leyó el pastor? Y el anterior, ¿qué salmo se leyó? ¿Alguien se acuerda? Fernando es un pesado, siempre nos pregunta de las cosas que hablaron antes de que hable él. Fernando es un pesado, porque creo que es importante que nos acordemos de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos va diciendo. Hace dos viernes la reunión empezó con el Salmo 46, y os animo a que lo busquéis. Vamos hoy también a leer el Salmo 46, un salmo que a lo largo de la historia sirvió para ánimo y fortaleza a millones y millones de creyentes. De ellos se levantaron canciones, hasta el mismo Lutero escribió un poema basado en él. Bach, bueno, muchísima gente se inspiró en este salmo. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Cuando me acerco a este salmo, yo solamente sabía que tenía que compartir sobre este salmo. Y empezaba a leerlo, a leerlo, a leerlo y a leerlo. Y lo que más me llamaba la atención de todo está en el versículo 2. La declaración que hace el salmista ante la situación que pudiera estar pasando. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista está diciendo, da igual lo que pase, porque si te fijas, está hablando de un tsunami. Los montes tapados por el mar en el interior de la tierra. Está hablando de un tsunami, de las cosas más mortíferas que hay cuando la naturaleza se mueve. Tenemos más que mirar las imágenes, entramos en internet, tsunamis, y vemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de devastación. Y el salmista dice, aunque pase esto, no temeremos. Y esto a mí me parece alucinante. ¿Por qué? Porque ¿quién es el varón que es capaz de decir que no va a temer cuando viene, ve que el mar se llega a su casa y hay posibilidad de morirse? ¿Quién es el que es capaz de decirlo? Yo no lo sé, pero yo sí viví por otras circunstancias y situaciones que no eran tan críticas como estas y tuve miedo. Yo no sé si es tu caso, a lo mejor es el mío solo. Pero este hombre es capaz de decir, no temeremos. Pase lo que pase, no temeremos. Hay que tenerlo claro, ¿eh? Tienes que haber pasado por circunstancias difíciles en tu vida para poder llegar a decir esta cosa, esta afirmación. Pase lo que pase, yo no voy a temer. Y yo te voy a ser sincero. Desde que empezó la guerra, hay momentos en los que he tenido miedo. Yo tengo amigos que se están planteando marcharse de España. Tengo amigos que se están planteando hacer búnkers. Tengo amigos que piensan que no van a poder llegar a fin de mes. Que tienen miedo. Pero claro, quizás solo me pase a mí aquí. Yo tengo que reconocer que a veces te viene la duda y te viene el miedo. O me viene la duda y me viene el miedo. Pero este hombre no. Este hombre era un superhombre. Pasara lo que pasara, él no iba a tener miedo. Y cuando se pone un niño enfermo y no sabes lo que tiene, ¿qué sientes? Y cuando te echan del trabajo y no sabes cómo vas a llevar pan a tu casa, ¿qué sientes? Y cuando escuchas de guerras y de rumores de guerras, ¿qué sientes? Lo normal es tener miedo. El pastor empezó diciendo, después de cantar la primera alabanza, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Y si te pones a mirar a lo largo de la historia, el instrumento más poderoso que tuvo la humanidad, las naciones, los reyes, llámele como lo quieras, para someter a otras personas, ¿cuál fue? El miedo. El miedo es una herramienta de esclavitud que hace que las personas no se sientan libres. Eso es tan real como que yo me llamo Fernando y estoy aquí ahora hablando. Ese es el miedo. Pero sin embargo, el salmista era completamente libre de esta emoción, de esta sensación. No tenía miedo. Conocerás la verdad y esta te hará libre. Y solo hay una manera de conocer la verdad, es conociendo al que es la verdad. Y el que es la verdad te dice, el amor echa fuera todo temor, pero para poder amarlo tienes que relacionarte con él. Y entonces, yo cuando quedo con Jota, nos conocemos más y más nos queremos. Cuando quedo con el Señor, me relaciono más con él, más lo quiero, más lo conozco y más sé que lo que él dice es la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces yo le pregunto al salmista, pero tú, salmista, ¿qué verdad conoces? ¿Qué hace que puedas vivir con completa libertad? Que pase lo que pase, tú digas, no voy a tener miedo. ¿Cuál es esa verdad que tú conoces? Y empiezas a mirar el salmo y ves que hay varias verdades que el salmista conoce y que yo a veces no conozco y por eso tengo miedo. La primera verdad está en el versículo 1. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amigo, esto no es una un versículo menor, no es una cosa menor, ¿eh? Que alguien puede decir Dios es mi pronto auxilio en la tribulación, es porque conoce a Dios. La hermana compartía, ¿quién es Dios para ti en estos momentos? ¿Tú conoces a Dios o no conoces a Dios? Cuando dice Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones, ¿está hablando de un Dios lejano? Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Está hablando de un Dios lejano? No tengas miedo, hombre, soy Fernando, ¿no? A ver, ¿Dios es un Dios lejano? Es un Dios cercano, es mi pronto auxilio, está ahí presto. ¿Es un Dios distante que no se preocupa de mí? No, es un Dios que se preocupa de mí. Es un Dios amoroso, es un Dios servicial, que cuando estoy pachucho, cuando estoy mal, cuando lo estoy pasando duro, Él viene y es mi pronto auxilio. Así es nuestro Dios. Y el salmista lo sabía, conocía esta verdad, sabía que Dios era así. Por eso podía decirlo. ¿Podemos decir hoy en esta mañana, Dios es mi pronto auxilio? Cuando lo estoy pasando mal, ¿Dios está presto a ayudarme? ¿O lo decimos porque lo hemos escuchado y Fernando lo repite en el púlpito? Cuando has estado mal, Dios no ha estado ahí siempre hasta este momento. Dios no fue tu pronto auxilio. Dios no te ama. Dios no entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Así es Dios. Y esta es una de las verdades que hacía que el salmista fuera libre. Porque conocía a Dios. Y esto nos lleva a la segunda verdad. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Qué me dice cuando estoy leyendo esto? Que él sabía cuál era su ciudadanía. Y a veces se nos olvida cuál es nuestra ciudadanía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestra ciudadanía, Keila? En los cielos. En los cielos está nuestra ciudadanía. Y él lo sabía. Él sabía que tenía que vivir aquí en esta tierra. Era una persona realista. Pero no era menos verdad que su espíritu, aquellos que habían nacido de nuevo, su ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, todo lo que aquí pase es temporal. Por lo tanto, lo que de verdad afecta está allí. No está aquí. No debiera estar aquí. Una ciudad espiritual que nos estuvo hablando Jaime hace muy pocas semanas. Que nos estuvo hablando Argenis también hace pocas semanas. En la cual moramos todos los que estamos aquí. Al mismo tiempo que todos los que estamos aquí, moramos aquí en Santiago, en Milladoiro, en Bertamirán, de donde vengas. Las dos cosas coexisten. Pero lo de aquí se va a pasar. Y a veces estamos aquí agarrados. Y pensamos que la verdad es que somos de aquí. Y que no nos vamos a mover nunca de aquí. Y que cuando vayamos para la caja vayamos a llevar los 6.000 euros que hemos ahorrado. Y no nos damos cuenta que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo lo tenía clarísimo. Por eso Jaime nos enseña que era un peligro ir con él. Porque él sabía que si se moría, se iba con el Señor, para él era ganancia. Pero muchas veces nuestra verdad es esta. Dice que en esta ciudad hay un río. Un río que alegra a la ciudad. Un río que en Apocalipsis nos enseña que nace en el trono de Dios. Un río del cual todos pueden beber y encontrar refrigerio para sus almas. Que no lo vamos a encontrar en esta otra realidad. Porque en esta otra realidad, si hay río, puedes pasar para adelante, pero si no hay río, te mueres. No está hablando de la Jerusalén actual. Jerusalén actual no tiene un río por el cual pase por allí. Los ríos están cerca, a 20 kilómetros y así, pero no hay un río que pasa por la ciudad. Está hablando de una ciudad espiritual. En la antigüedad, las fortalezas, las ciudades que tenían un río que pasara por ella, cuando venía el enemigo a pelear contra ellas, podían sobrevivir. Y las que no tenían el río, sucumbían. ¿Por qué? Porque no había agua y todos necesitamos beber. Podemos estar mucho tiempo sin comer, pero podemos estar muchísimo menos tiempo sin beber. Se necesita el agua. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que vivimos en el Espíritu, que estamos en el Señor, que somos parte del reino, vivimos en un lugar en donde hay aguas abundantes, continuamente fluyendo, 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 del cual podemos beber, podemos sumergirnos. ¡Aleluya! Todos los días. Está a nuestro alcance. Y esto alegra a la ciudad de Dios. Por eso a veces cuando me miro al espejo y me veo triste, digo, ¿pero por qué estás triste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué andas decaído? Si hay un río de vida del cual puedes beber. El salmista lo sabía. El salmista lo había experimentado. El salmista había pasado por problemas, como tú, como yo, como cualquiera. Pero sabía que Dios iba a ayudar cuando amaneciera a los que vivieran en la ciudad. Y Él estaba en la ciudad. Y Dios estaba en el centro de la ciudad. Quedaba igual como fuera la noche. Daba igual lo oscura que fuera. Daba igual lo larga que fuera. A la mañana Dios ayudaría a que clareara. Y siempre viene un amanecer. Siempre. Las noches en Dios no son eternas. Las noches en Dios no son eternas. Hay salida. Hay salida. El otro día hablaba en Pontevedra con una señora que me decía, yo tengo depresión y es incurable. Ya me lo dijeron los médicos. Pero señora, yo le digo que yo tenía depresión crónica y ansiedad crónica. Hay salida. Pero ella no escuchaba. Solo creía lo que ella decía. Entonces le dije, señora, usted no escucha. Así que le voy a regalar este libro que escribió el marido de esa señora. Besar la vida. A ver si lo ve. Pero hay salida. Porque las noches no son eternas en Dios. Siempre sale el sol. Tardará más o tardará menos, pero siempre sale el sol. En Dios. En la ciudad de Dios. Bebiendo del río de la ciudad de Dios. La siguiente verdad. Empieza en el versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Venid y ved, le dice. Venid y ved qué. Que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, todopoderoso, puede con todo. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Rugían las naciones y los reinos hacían lo que quisieran hacer. Pero cuando Dios habla, todos se derriten. Así que no importa lo duro que veas que es el enemigo. Si Dios quiere y habla, sus carros se rompen. Venid y verlo. Y acuérdate de lo que hizo Dios con los asirios, con los babilónicos, con Egipto, con los cananeos. Los eliminó. Les permitió, los utilizó hasta donde él quiso y cuando dijo hasta aquí, hasta aquí. Así que no hay ningún arma forjada por nadie que sea capaz de prevalecer delante del Señor. Dios tiene el control absoluto, siempre. Incluso cuando pensemos dónde está Dios, como escuché varias veces esta semana, si es así y Dios es así como tú dices, ¿dónde está Dios cuando esos niños están saliendo de Ucrania llorando, dejando a sus padres atrás? Esto es algo que choca con nuestras mentes, ¿verdad? ¿Cómo es posible, si Dios todo lo puede, que permita estas cosas? ¿Y sabes qué le dije? ¿Y tú amarías a un Dios que te utilizara como una marioneta? ¿Tú amarías a un Dios que te moviera como un trapo? Dios nos permite movernos con nuestras miserias y con nuestras grandezas. Nos da completa libertad. Yo no veo a Dios pulsando ningún botón para que los niños tengan que sufrir. Pero sí nos deja. Y yo te voy a decir una cosa. Yo amo al Señor. Todos los que estamos aquí amamos al Señor. Con mayor o menor medida lo busco, leo su palabra. Y en su misericordia de vez en cuando me permite servirle. Si yo, que amo al Señor, te hice daño alguna vez, ¿qué pasará con una persona que no ama al Señor? Porque ¿cuántos de aquí podéis decir, no levantéis todos al mismo tiempo, si no ya me marcho, que os hice daño? La mayoría, en algún momento, por cualquier cosa, por unas cosas más grandes o más pequeñas, os hice daño. Dios nos da libertad y está esperando que pacientemente a que la gente se arrepiente y vaya a Él y lo ame con libertad, sin ser por obligación. Él podía coger y llegar a cualquier situación y decir, esto es así, 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 y el que no haga así, 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 queda eliminado, y así, 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 vamos a tener paz, y así, 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 esos niños no van a llorar. Podía hacerlo. Pero nuestro Dios nos da libertad. Y es una de las cosas más valiosas que tenemos. Algo que hasta hace muy poco no valorábamos. Porque hasta hace muy poco no valorábamos la salud, no valorábamos la libertad, no valorábamos la paz, lo dábamos por hecho todo. Éramos superhombres, que todo lo podíamos. Que no necesitábamos que nadie nos fortaleciera. Pero cantamos antes que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por desgracia la gente no se arrepiente. Por desgracia hay guerras porque la gente no se arrepiente. Por desgracia hay hambre porque la gente no se arrepiente. ¿De quién es la culpa? Mía. Nuestra. Del ser humano. Pero no podemos echarle la culpa a Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando ve a esos niños llorando? Y si tengo que ser sincero, soy un hipócrita, porque me pongo a llorar cuando veo a los niños que salen de Ucrania, pero no lloraba tanto cuando salían de Siria. Ni lloraba tanto cuando se hundía un barco en el Mediterráneo y se morían 100 personas. Así que soy un hipócrita. Y me vuelco a orar e intentar ayudar a aquellos que salen de Ucrania. Que hay que hacerlo. Pero no lo hice con otras personas, hice acepción de personas. Pero Dios murió en la cruz por todos. Por los ucranianos, por los sirios, por los que se mueren ahí, por los que cruzan la valla, por ti y por mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que Él tiene el poder, tiene el poder. Puede hacer que los carros se quiebren, puede hacerlo, pero nos da libertad. Por eso debemos seguir peleando con nuestras armas, seguir orando, seguir batallando por esta gente, sin juzgar a nadie. Porque acuérdate que yo te hice daño y que tú me lo hiciste a mí. Y buscamos tú y yo al Señor. Pero ¿cómo puedo pedirle perfección a otras personas si yo soy un miserable? El salmista lo tenía claro. La otra verdad. Versículo 10. Estar quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Sabes este salmista qué verdad conocía? Conocía lo que Dios decía. Sabía lo que Dios decía. Que tampoco es una cosa menor. Y que muchas veces no le damos importancia. Y entonces cuando dice Fernando qué salmo se empezó el viernes y qué salmo se empezó el otro día, no nos acordamos, ¿por qué? No sabemos lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo nos ayuda en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. ¿Sabes qué es lo que te va a sostener? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice, la palabra que tengas de parte de Dios. Si no, te vas a hundir. Me acuerdo perfectamente, lo dije aquí. Cuando estábamos en la pandemia, decía, Dios háblame, por favor, Dios háblame. Y mientras tanto, ansiedad en mi corazón. Pero cuando Dios me habló, paz. Y vinieron duras, un año, otro año, y aún seguimos peleando con esas cosas. Hoy tenemos hermanos que podrían estar, y están en casa con virus. Seguimos peleando con estas cosas. Pero si conocemos la verdad como la conocía el salmista, podemos saber lo que Dios nos está diciendo y podemos tener la dirección adecuada. Y al salmista, ¿qué le dijo Dios? Lo mismo que nos dice a nosotros. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. En otras versiones dice, ríndete, ríndete. Y déjame que me muestre, conóceme. Ríndete y conóceme. Y dices, ¿pero cómo es posible? Si hay un versículo que dice perseverar hasta el fin. Porque no está diciendo que te rindas al enemigo. Lo que le está diciendo es ríndete a mí. Y conóceme. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos alcanzado la victoria después de rendirnos? Aquí una vez vino un padre y dijo, mi hija estaba en el lecho de muerte para morirse. Y dijo, y en ese momento le dije al Señor, Señor, te la entrego. ¿Y sabes qué pasó? La niña vive. A día de hoy está viva. Se tuvo que rendir el padre para que pudiera recibir la victoria. El otro día estuve hablando con un amigo mío. Su hijo, una operación de corazón, exactamente igual a la mía. Entra a quirófano, sale de quirófano, la operación salió mal. Entra a quirófano, sale de quirófano, la operación salió mal. Entra a quirófano, sale, la operación salió mal. Cuidado, Que te pase con un hijo. Y dice este hombre que es pastor. Y le dije a Dios, Dios, si te lo quieres, llévatelo. Vuelvo a entrar al quirófano y el hijo salió sano. Cuando nos rendimos y dejamos que Dios haga lo que yo no puedo hacer, lo que tú no puedes hacer, no podemos. Puedes ir tú a parar a Putin. Puedes ir a pelear batallas que son imposibles. No podemos, no podemos. Muchas veces Dios da la victoria ahí. Está Jesús yendo a la cruz. Está mirando, ¿qué piensa? Perdió. Jesús perdió. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. No puedes, perdiste. Y para el mundo era derrota. Para el mundo era de rendición. Pero para ti, para mí es vida.
Aleluya.
Para ti, para mí es vida. ¿Te acuerdas de cómo eras antes de conocer al Señor? Porque Jesús murió en la cruz y trajo vida a nuestros corazones. La derrota, la rendición delante del Señor, a su voluntad, a lo que Él quiera. Me rindo. Me dices que confíe, yo confío. Me dices que vaya allí, yo voy allí. Me dices que vaya al otro lado, yo me rindo. Si esto pasa, dice, será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Cuando hay un pueblo que se rinde, Dios se glorifica. No me voy a preocupar ya por estas situaciones. ¡Me rindo! Tú tienes el control absoluto. ¿Vas a querer seguir peleando? No vas a cambiar nada. Lo único que va a venir el temor a tu vida, te va a dominar, te va a bloquear y no vas a cambiar nada. Empieza el Salmo diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En el versículo 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y acaba, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué este hombre podía decir que no tengo miedo? Pase lo que pase, no voy a tener miedo. Porque las murallas que estaban a su alrededor eran las hechas por el mismo Señor. Era Dios mismo el que estaba a su alrededor, guardándolo, protegiéndolo. Y yo con esto no estoy diciendo que no te va a pasar nada, confía en el Señor. Estamos orando por personas que están en el lecho de muerte. Sí nos va a pasar cosas. Sí vamos a tener que enfrentar batallas, y la batalla más difícil de todo es la muerte, y mientras tanto otras. Pero acordaros que antes hablamos de que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y aún en el lecho de muerte, Dios es nuestra fortaleza. Y no estoy diciendo con esto que siempre te vaya a levantar de la cama cuando estés enfermo. Pero sí que Él va a cuidar tu alma. Él te va a fortalecer en el día malo. Como escuchamos los testimonios de las últimas personas que vimos que se enfrentaban a la muerte en sus últimos días. Acordaros de la hermana, acordaros, Hugo está peleando con su vida, la mujer de Óscar, escuchamos su testimonio. Y como él decía, ella decía, y sigo agarrada a su manto. Porque Dios sigue siendo su fortaleza. Que Dios os bendiga.